Muy buenas noches. Señor Presidente de la República, doctor Tabaré Vázquez, señor Presidente de la Cámara Nacional de Comercio y autoridades de la Cámara, señores ministros, legisladores nacionales, representantes del cuerpo diplomático, autoridades de las cámaras empresariales nacionales e internacionales, socios, colaboradores y amigos de esta casa, en nombre de la Cámara Nacional de Comercio y Servicios del Uruguay, les damos la bienvenida y agradecemos muy especialmente su presencia esta noche aquí en el aniversario, en la ceremonia de aniversario de los 140 años de vida de la Cámara. Desde los inicios de la historia nacional, esta institución ha acompañado el desarrollo económico del país, atendiendo y difundiendo el pensamiento de todos sus asociados. Un largo camino de trabajo que se inició en el siglo XIX y hoy, en el siglo XXI, le permite contar a la Cámara Nacional de Comercio con más de 14.000 empresas socias, 104 gremiales en diferentes giros económicos que abarcan a todo el territorio de la República. Los últimos estudios indican que la actividad del sector de comercio y servicios ocupa el 55% del empleo total del país, que el rubro de servicios exporta el 31% del total de bienes y servicios, y que la actividad económica desarrollada por el sector privado empresarial representa el 56% del Producto Bruto Interno. La Cámara Nacional de Comercios y Servicios del Uruguay tiene el compromiso de velar por los intereses del sector privado económico del país. La institución se ha guiado desde sus comienzos en cuatro conceptos fundamentales que figuran en sus estatutos y que están en plena vigencia: libertad, ética profesional, competencia leal y formación. A continuación vamos a recibir al presidente de la Cámara Nacional de Comercios y Servicios, el señor embajador Julio Lacarte, quien hará uso de la palabra.
Buenas noches a todos. Agradecemos en primer lugar al señor Presidente de la República su presencia esta noche. Él nos distingue en un momento muy particular de este gremio empresarial. Gracias, señor Presidente. Le damos la bienvenida también a los amigos de las cámaras de comercio de Chile y de Argentina que nos acompañan en este momento, y también a la delegación empresarial chilena con la que ayer y hoy hemos reunido en torno a distintos mecanismos de futura y ojalá pronta colaboración entre Uruguay y Chile, siguiendo así la ruta de los acuerdos firmados cuando la visita del señor Presidente a Chile hace pocos meses. Y también tenemos que agradecer la presencia de muchas autoridades y jerarquías nacionales, tantas que no podríamos mencionarlas todas, pero que les agradecemos también su presencia, y también a todos los integrantes de la Cámara Nacional de Comercio y Servicios que hoy nos acompañan, y no puedo menos que dejar una pequeña referencia al personal de la Cámara que con lealtad y con entusiasmo trabaja día a día para el bien de nuestra organización. La fundación de nuestra institución el 17 de enero de 1867, que hoy recordamos, fue la cristalización de un proceso que se venía gestando en la banda oriental mucho antes de la independencia. Centrado inicialmente en Montevideo, el comercio se abría camino penosamente, hay que decirlo, y paso a paso. A pesar de las limitaciones que imponía la corona española a sus súbditos americanos, surgían los empresarios que arriesgaban su peculio en aras de emprendimientos productivos. Puede que hayan caído en el olvido popular, pero esta noche bien podemos recordar a don Francisco Medina, impulsor en 1786 del primer saladero de carnes en gran escala que conoció nuestro territorio, o la Compañía Marítima, que 3 años después encararía la pesca de la ballena. Estos emprendimientos quedan como ejemplo de la capacidad de iniciativa que se despertó en esas latitudes desde tempranas épocas. Para 1796 se crea la Junta de Comerciantes, seguida por las salas de comercio, y para 1802 el esfuerzo privado ya había fabricado el primer muelle en el puerto de Montevideo. En forma discontinua y a veces caótica, hay que reconocerlo, pero siempre avanzando, la actividad comercial acompañaba el progreso de los orientales. Hoy, en esa sala, en el fondo, todos somos herederos de esa tradición de más de 2 siglos. Y la Cámara de Comercio y de Servicios se une a esa tradición. Quiero recordar que los principios objetivos de la Cámara no han cambiado en nada en 140 años, en nada. Son sencillos y claros, y son de valor permanente, y por eso es que han seguido incambiados. Y es bueno que uno los recuerde. ¿Cuáles son? El respeto a la Constitución, la defensa del Estado de Derecho y de la democracia, la libertad de comercio, el velar por la economía nacional en su conjunto y el no sacrificar los principios a los intereses menores. Era inevitable que en su calidad de gremio apolítico, ajustado a invariables normas de conducta en su larga vida, la Cámara estuviera de acuerdo y también en desacuerdo con los gobiernos nacionales, defendiendo sus principios con vigor y lealtad hacia sí misma y los demás. No es distinto con el actual gobierno, ni seguramente con los futuros. Hemos aplaudido los propósitos gubernamentales de lograr una mejor apertura mundial a las exportaciones nacionales. Apoyamos calurosamente en su momento la iniciativa del gobierno de firmar un tratado de libre comercio con los Estados Unidos, pues se ha demostrado una vez y mil veces más que el comercio exterior es la clave del desarrollo económico. Lamentamos que alguno de nuestros socios del Mercosur no responda a nuestro justo reclamo de poder aplicar una política comercial más libre que tanto nos facilitaría el acceso a los mercados mundiales. Fue precisamente nuestro prócer José Artigas, cuyo retrato vemos en la pantalla, quien firma el primer tratado de libre comercio con los ingleses, reafirmando esta libertad de comercio que tanto reclamamos y que queda inscrita en nuestra agenda de trabajo para todo el tiempo que venga. Existen 2 elementos en los que queda mucho por hacer a los sectores oficial y privado en acción conjunta. Uno es que es urgente armonizar los recursos que dedicamos a la promoción comercial, aprovechando al máximo nuestras capacidades. Es un elemento fundamental para la inserción exterior del país. El segundo es la competitividad del país, que es baja, pues estamos en el número 73 en el índice mundial. Esta situación no es acorde con nuestro propósito de salir al mundo exitosamente con la producción nacional, y en uno y otro tema comprometemos nuestra más franca cooperación. Hemos seguido con aprobación la forma en que se ha racionalizado nuestra pesada deuda externa, una de las mayores per cápita del mundo, ajustando picos de intereses y amortizaciones en el tiempo, así como apoyamos las medidas tendientes a dar creciente cohesión a nuestras políticas económicas e industriales. Hemos significado, y lo ratifico, nuestra preocupación por el aumento del gasto público y la carga tributaria. Compartimos cuanto contribuya a atender situaciones sociales precarias, porque ello es parte de integrar nuestra democracia solidaria. Pero sabemos que hay límites que no se pueden superar sin arriesgar contratiempos financieros económicos que repercutirían, llegado el caso, sobre la sociedad entera. Reconocimos, complacidos en este momento, con mucho gusto, que la reforma tributaria recoge planteos de la institución relacionados con la eliminación de determinadas inequidades. En efecto, han sido eliminadas. Sin embargo, no podemos olvidar que las reformas tributarias exitosas en el mundo se han dado en forma concomitante con una reforma del Estado que permite reducir la presión fiscal y lograr el crecimiento del empleo. Precisamente por este motivo, esperamos acciones más positivas que las que hasta ahora hemos escuchado en torno a la reforma del Estado. Nuestra burocracia es excesiva y no siempre tan eficiente y organizada como desearíamos. Pero ¿qué ocurre? Que es parte del nivel de competitividad del país. Es un resorte fundamental del país competitivo. No se puede prescindir. Y por ello hemos acogido con beneplácito los recientes anuncios de algunas empresas públicas sobre la racionalización de sus recursos humanos, y esto, entendemos, se orienta en la buena dirección, y ojalá se registren nuevos anuncios de este tipo en los tiempos venideros. Últimamente, la coyuntura económica mundial nos ha sido extraordinariamente favorable. Nadie nos puede asegurar que seguirá así. Es otra razón poderosa para precavernos de erogaciones que al día de mañana excederían nuestros medios. Es notorio que la Cámara, junto con las demás agrupaciones empresariales del país, no se considera contemplada plenamente por la forma en que se viene legislando en materia laboral. Esta tendencia desanima al sector privado y conspira contra la inversión improductiva y la generación de empleo. Las cifras sobre inversión que nos brinda el Ministerio de Economía son alentadoras, pero no ha habido un crecimiento importante de los puestos de trabajo como desearíamos. Y uno de los motivos, a nuestro juicio, es que la legislación vigente no ayuda lo bastante en ese sentido. La tasa de desempleo continúa estancada en torno al 10%, a pesar del importante crecimiento de la actividad registrado en los últimos 3 años, que me complazco en destacar. Pero obtener un buen desempeño económico en términos de productos y de cuentas externas tiene que ser acompañado por un crecimiento del empleo. Es un tema nacional que tenemos que acometer y resolver. Seguimos en el diálogo con el Ministerio de Trabajo y queremos llegar a fórmulas recíprocamente aceptables. Pues en un tema tan delicado e importante como las relaciones laborales, solo el consenso alcanzado por las partes sociales involucradas le sirve al país. Le dedicamos todos nuestros esfuerzos al logro de este objetivo. Es bastante afirmar que como la actividad empresarial genera empleo y riqueza, no se le debe pedir más. No lo vemos así. Hay un fuerte movimiento en el mundo y aquí también en nuestro país hacia el desarrollo de lo que se denomina la responsabilidad social del empresario. No somos ajenos a esta sana tendencia, así lo atestigua el convenio recientemente suscrito con UNICEF y las obligaciones asumidas por la Cámara al respecto. Desde luego, los empresarios ya habían asumido esa responsabilidad desde siempre, colaborando con la comunidad en general en silencio. Innumerables son los ejemplos de empresarios participando hoy en día honorariamente en diversas áreas, así como apoyando económicamente toda clase de obras sociales. Y esto es parte del Uruguay solidario, ese Uruguay solidario que es un orgullo que todos los uruguayos compartimos. Señor Presidente, la inmensa mayoría de nuestros afiliados son pequeñas y medianas empresas. En general, las dirigen o las dirigieron quienes empezaron su vida laboral como empleados y un día decidieron lanzarse a la búsqueda de un mejor destino para ellos y sus familias, asumiendo los riesgos, los sinsabores, también las responsabilidades del empresariado. O sea que la Cámara reúne fundamentalmente a empleados que se convirtieron en empleadores, ya sea en esta generación o generaciones pasadas. Apoyemos, pues, los nuevos empresarios de todos los sectores, quienes con su inventiva, capacidad de riesgo y creatividad se convierten en nuevos generadores de riqueza y de puestos legítimos de trabajo. Tengamos presente que cuando el horizonte de posibilidades de mejorar se le cierra a quien abriga el afán legítimo de progreso personal, a veces se opta por buscar el destino en otros lares. Así, los más dinámicos emigran y no podemos permitir que siga esta sangría de gente emprendedora. Demasiados uruguayos viven lejos de su tierra. Como siempre, amigos todos, el país se hace entre todos. Seamos gobierno, empleados o empleadores, y nadie puede sustraerse a este destino común, porque es la ley de la vida, si se quiere. Cada uno tiene su papel. El del empresario es el de innovar, arriesgar y brindar empleo y producción. Él se ve como el motor del desarrollo económico y del entramado social aliado a la multitud de compatriotas que trabajan y luchan a diario por un destino mejor. Proclamamos hoy, 2 de agosto, homenajeando a nuestro prócer en este día emblemático, el Día del Comercio y los Servicios, que conmemoraremos anualmente como medio de inspirar nuevos esfuerzos y de rendir tributo a la legión de hombres y mujeres, ellas tanto en el hogar como en la empresa, que tanto hicieron para forjar el Uruguay de hoy y que harán también para que el Uruguay de mañana sea mejor. Entonces, ¿qué decir, señor Presidente? Juntos todos, sin distinción alguna, empujando con fuerza para un país más feliz y próspero.